14.08 en todo el país y seguimos con más Generación Futura y está en línea Enrique Herskovich, que es historiador. Enrique, ¿me escuchás? Matías Ortellado te saluda.
Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Enrique? Mira, casualmente hoy en un programa dedicado puntualmente a lo que es el terrorismo y también un poco a lo que simboliza la discriminación del pueblo judío a través del tiempo, acá nos preguntábamos que era muy bueno entrevistar a un historiador para hablar acerca, por ejemplo, puntualmente, yo no soy de la comunidad, pero siempre me pregunté cuáles fueron los primeros estereotipos y por qué apareció ese perseguimiento al pueblo judío.
Ok. A ver, yo creo que la persecución al pueblo judío en particular, podemos pensarla nosotros, a grandes rasgos, como parte de la función, el rol, la función social que se le asigna, históricamente a las minorías. ¿Qué es lo que deposita la sociedad mayoritaria en una minoría? Con la particularidad de que desde hace muchísimo tiempo, o durante muchísimo tiempo en la historia, los judíos fueron minoría en todos lados. Esa fue quizás la diferencia entre el pueblo judío y casi cualquier otra minoría, quizás con la excepción del pueblo gitano. El resto de las minorías, de lo que nosotros podemos entender como minorías que en algún momento fueron perseguidas, eran minorías en algún lugar, pero eran mayoría en otro. Eso lo podemos ver en casi cualquier minoría perseguida a lo largo de la historia. El pueblo judío, así como el pueblo gitano, no sé si hay muchos otros ejemplos, fueron minoría en todos lados. Y eso lo ponía ya en un lugar de extrañamiento, un lugar extraño, un lugar raro, un lugar particular, una situación diferente a todas. A lo largo de la historia, entonces, ese pueblo judío que siempre fue minoría, efectivamente recibió diversas acusaciones, diversos estereotipos, diversas imágenes prejuiciosas sobre ellos, que tienen que ver con el discurso dominante de la época. Entonces, desde la Edad Media y la Edad Moderna, el discurso dominante sobre los judíos tenía que ver sobre todo con las formas religiosas de esos discursos. Pero que la forma del discurso haya sido religiosa no significa que las razones de una sociedad para perseguir a una minoría sean religiosas. A ver si puedo ser más claro con esto. No tenemos que confundir el discurso que adopta una política de los intereses que esa política esconde.
Okay.
Entonces, el discurso que sufrían los judíos durante la Edad Media o gran parte de la Edad Moderna tenían que ver con sus particularidades religiosas, el pueblo asesino de Dios, el pueblo que no reconoció a Cristo, el pueblo que quería destruir a los cristianos y entonces envenenaba los pozos, etc. Ahora, las razones por las cuales una sociedad decide o permite el asesinato masivo, la persecución masiva, la expulsión masiva, etc., no necesariamente tiene que ver con motivaciones religiosas, por más que el discurso sea religioso, ¿sí? Siempre esconde relaciones de poder, disputas de poder internas en la sociedad. Eso fue cambiando a lo largo de la historia en relación con los judíos. Di una respuesta larguísima y no sé si llegué a un lugar cercano al que vos me proponías.
Sí, no, es muy, muy explicativo porque también nos preguntábamos en qué época, igual creo que nombró en la Edad Media, creo, si mal no recuerdo, pero puntualmente en qué época donde nace todo este perseguimiento.
Yo creo que sí, creo que tenemos que ponerlo en la Edad Media. En la Edad Antigua hubo episodios antijudíos, pero los episodios antijudíos de la Edad Media respondían quizás a situaciones más generales de, por ejemplo, bueno, ni hablar guerras entre pueblos, de persecuciones, etcétera, pero que tenían que ver con el carácter nacional judío y no con su carácter minoritario. Quiero decir, cuando existía un reino judío y los babilonios lo destruían, o los persas lo invadían, o los griegos lo oprimían, era la misma acción que esas potencias regionales o mundiales hubieran tenido con cualquier reino menor que no les fuera lo suficientemente leal, fiel, etcétera.
Buenas
No tenía que ver
tardes,
con...
Enrique, disculpe que lo
Buenas tardes.
interrumpo. Mi nombre es Matías Leuco, lo saludo. Y quería preguntarle, digamos, estos, digamos, desde la sociedad civil, más allá de lo que fueran los caprichos, podríamos decir, de los gobernantes por expandir su territorio, ¿dónde está la justificación o por qué una sociedad civil, más allá de buscar un chivo expiatorio, podría llegar a construir una imagen en torno a los judíos? ¿Dónde estaba la motivación detrás de eso?
A ver, la motivación la tenemos siempre en los grupos de interés que están disputando un interés. Es decir, entiendo, creo, tu pregunta, Matías, pero permitime una pequeñísima aclaración. No es nunca el capricho de un gobernante. Siempre hay intereses por detrás, siempre hay objetivos a lograr, siempre hay disputas de interés intrasociales, o sea, hacia el interior de la sociedad. En cuanto a la sociedad mayoritaria, lo que vos estás llamando la sociedad civil, puede cumplir ese chivo expiatorio, esa minoría que va a ser oprimida o que vamos a permitir que sea oprimida, ¿sí? Puede tener diferentes funciones. Por un lado puede tener un lugar tranquilizador. Si las cosas nos están yendo mal, no es por culpa nuestra, sino porque hay una gente que es el responsable de esa culpa, ¿sí? Es el responsable de que nos vaya mal. Entonces, en ese sentido, es tranquilizador. Pero por otro lado, esa minoría asume también o permite canalizar el temor de esa sociedad a estar peor de lo que está, ¿sí? El temor de esa sociedad a no querer estar tan mal como los otros. Eso lo vemos sobre todo en el mundo contemporáneo, en poblaciones que son oprimidas por motivos sociales, políticos, étnicos, etcétera, pero que no se comportan del todo bien con los que son parecidos a ellos, sino que siempre, sino que canalizan hacia esas otras minorías lo que ellos no quieren ser. Entonces, en momentos de prosperidad, en momentos de crecimiento, en momentos en donde la incertidumbre no nos molesta tanto, es raro que veamos opresiones a minorías. En momentos en que las cosas se ponen más difíciles, en que nosotros tenemos que explicar por qué nos va tan mal, en que nosotros tenemos miedo de estar peor, en que nosotros necesitamos hacer algo para sentir que vamos a estar mejor, es decir, en momentos en que no hay crecimiento, no hay desarrollo, hay una incertidumbre que nos genera demasiado malestar, ese es el momento en que las minorías más sufren, en el mundo medieval, en el moderno y en el contemporáneo. Entonces, las razones por las cuales la sociedad civil oprime o permite que se oprima a las minorías, tienen que ver con esto, tienen que ver con la tranquilidad de saber que yo no soy ese que está sufriendo, la explicación de por qué nos está yendo mal, el temor a no quedar en lo más bajo de la sociedad, siempre hay alguien más bajo que yo. Lo que vos llamaste chivo expiatorio entonces, quiere decir muchas cosas, depende de la época.
Claro, entiendo. Y de esta misma forma podríamos decir, hemos visto a lo largo de la historia diferentes ejemplos de esto que vos mismo explicás. Yo recuerdo así al pasar lo que hemos visto varias veces con la crisis de la peste bubónica, donde se hablaba acerca de los judíos envenenando los pozos de agua. Después, esto mismo, me quedo con esto que vos decías acerca de que siempre hay alguien más abajo que yo. Y sabes que me trae a la idea de cuando durante el nazismo se reclutaba al lumpenproletariado. De hecho, recuerdo haber esto leído en diferentes textos, que eran aquel que estaba totalmente fuera de la sociedad. ¿Tiene que ver esto también con encontrar allí que el que está marginado pueda sentirse parte de otra sociedad incluida frente a un enemigo común?
En parte sí, sí no cometemos el error, es riesgoso lo que estás diciendo porque en parte sí y tenés razón, en el caso que estás diciendo permite que el excluido se sienta incluido, pero no podemos reducir o no podemos generalizar a eso las situaciones de opresión a las minorías. Por ejemplo, siguiendo el caso del nazismo que vos proponés, efectivamente hay un sector de lo que se llama el lumpen proletariado, es decir, aquellos que están ni siquiera en las mares, en los mares, que están afuera de la sociedad, que se sienten incluidos con el discurso nazi, incluso con el discurso violento, pero no podemos reducir a eso el apoyo social del nazismo. Hay otros sectores que tienen otros motivos. Una de las características del nazismo es que fue un movimiento apoyado por el proletariado, pero también por vastos sectores de las clases medias, por vastos sectores de los sectores más acomodados de Alemania, etc. Entonces, esa es una de las razones por las cuales un sector social puede oprimir o dejar oprimir a una minoría. No es de ninguna manera la única.
Estamos hablando con Enrique Herskovich, historiador, especialista en el tema. Enrique, viste que siempre hay teorías conspirativas y socialmente está muy instalado que los judíos de alguna forma responden a un ente superior, a una especie de plan maestro. ¿A qué se debe eso? ¿A eso y por qué?
Porque me parece que permite darle racionalidad o explicación a algo que no necesariamente lo tiene. Podemos encontrar muchos ejemplos. Las teorías conspirativas existen en la actualidad y no se agotan en el antijudaísmo. Hay teorías conspirativas que explican absolutamente todo. Sí. Desde la por qué nos ocultan que la Tierra no es plana o que no es hueca, hasta las afirmaciones sin dudar de que las epidemias como el HIV o como el coronavirus son armas que se inventaron en un laboratorio y salieron de control. Ni sí ni no, digo, cuando se afirma sin dudar es porque estamos ante una mirada un poco conspirativa. Ahora, aquello que se produce por azar, aquello que se produce sin orden, aquello que se produce sin que podamos explicar por qué se produce, es difícil de aceptar. Por lo tanto, me parece que es casi un reflejo tratar de ordenar ese azar, tratar de decir, bueno, acá tiene que haber algún responsable, acá tiene que haber algún culpable concreto, ¿sí? Y entonces se comprende mejor. Yo voy a poner un ejemplo que es el de las organizaciones que practican lo que llamamos el terrorismo islámico. Conocemos dos, las dos más conocidas, que son Al-Qaeda de hace unos años y el ISIS o el Estado Islámico en los últimos años. Esas organizaciones que existieron, que efectivamente existió Al-Qaeda en Afganistán, existió el Estado Islámico en Siria e Irak, muchas veces se habló de ellas o se las tomó como si fuera una especie de organización internacional que mandaba hacer ataques desde Tokio hasta Nueva York. Y eso no era posible, eso los que se dedican a estudiar el tema lo descartan absolutamente. Cualquier atentado que se producía en el mundo no necesariamente era ordenado desde una cueva en Afganistán, ¿no? Sin embargo, se hacía como si hubiera una especie de gobierno islámico internacional que promovía el terrorismo, en una imagen muy parecida al de los sabios de Sion que manejaban a todos los judíos del mundo, o las cofradías sufíes, estos menos conocidos, a finales del siglo XIX, que circulaban en Europa, que todos los musulmanes estaban preparando una especie de rebelión contra los poderes coloniales, etc. Yo creo que las teorías conspirativas lo que aportan, además de diversión a veces para que las lee sanamente, lo que aportan es la posibilidad de darle orden, de darle una aparente racionalidad a una situación que no podemos explicar, que se nos escapa absolutamente de las manos.
Enrique, la verdad un tema súper interesante, estaríamos hablando horas. Te queremos agradecer el tiempo y tener la visión de un historiador, eso es buenísimo, así que te agradecemos mucho. Bueno, ahí pasaba Enrique, justo se cortó la transmisión. Interesante, Mati.
Es muy interesante, uh-huh. Siempre es muy claro.